Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Reciban un saludo de Joaquín López Sáez. Les hablo desde el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, desde donde realizamos esta tarde de miércoles un programa especial, 28 de mayo, Sevilla Decide, nuestro espacio de información ante las próximas elecciones locales en las que reelegiremos o renovaremos el gobierno municipal de nuestras ciudades. En el caso de Sevilla Capital, todo parece indicar que hay dos alternativas claras para conformar gobierno: la del PSOE, que encabeza el actual alcalde Antonio Muñoz, de línea claramente continuista con la gestión que comenzó su antecesor Juan Espadas, o una alternativa nueva, claramente diferenciada, que es la que lidera José Luis Sanz, encabezando la candidatura del Partido Popular y sobre la que viene trabajando duro desde hace ya muchos meses. Y el candidato y senador Sanz es el protagonista precisamente de este programa extraordinario, por su formato, también por su horario, en el que vamos a tratar de explicar a los oyentes de la COPE cuál es su propuesta o su modelo para la ciudad de Sevilla si consigue el gobierno local y, por tanto, la alcaldía. Lo primero que quiero, además de agradecer la presencia del candidato, es también nuestra gratitud a la Fundación Caja Rural del Sur por la cesión de este salón de actos situado en el centro de Sevilla, en la Plaza de la Magdalena, y también trasladar nuestro agradecimiento a todos los amigos oyentes que nos acompañan esta tarde en este salón y, por supuesto, a los que nos sintonizan en directo a través de la cadena COPE. Bueno, vamos a comenzar este programa en el que contamos con la ayuda de diversos profesionales y colaboradores de la cadena COPE que tienen interés en conocer las propuestas del candidato y el modelo de ciudad que, ya digo, pueda tener en la cabeza. En la responsabilidad técnica contamos con el trabajo de Alberto Ceballos y de Ricard Martí. José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora de radio en directo.
Buenas tardes, Joaquín. Encantado de estar con COPE, aquí en COPE, como siempre.
La primera pregunta, de ahí parte todo. ¿Por qué decide el señor Sanz renunciar a la alcaldía de Tomares y ser el candidato del PP en la capital?
Bueno, pues eso es complicado, pero bueno. Yo llevaba ya casi 15 años de alcalde de Tomares. Creo que había cumplido una etapa en mi vida. Las encuestas decían que efectivamente en Tomares se seguía sacando mayoría absoluta, pero yo soy de esas personas que pienso que en la vida hay que reinventarse de vez en cuando y empezar nuevas etapas, ¿no? Coincidió con que el presidente de mi partido, entonces Pablo Casado, y el presidente de la Junta de Andalucía me plantearon la posibilidad de ser candidato, me lo pensé y, evidentemente, ¿a quién no le hace ilusión ser alcalde de una ciudad como Sevilla? ¿A qué sevillano no le hace ilusión eso?
¿Y hoy tiene la misma ilusión que aquel día, un poquito más, está más cansado?
No, tengo mucho más ilusión que aquel día, porque además lo veo mucho más cerca que aquel día.
Bueno, vamos a tratar de ir conociendo esas grandes claves que propone para el cuatrienio 23-27. Arranca la periodista de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, con algunos de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Probablemente en el ranking uno de los primeros es el de la seguridad.
¿Qué tal, candidato? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Durante los meses que lleva recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, a la hora de contarnos las inquietudes de los vecinos, siempre hay cosas que son puntos coincidentes, que son el tema de la seguridad, el tema de los problemas con la botellona en ciertas áreas, principalmente también de Sevilla, y el tema de la limpieza. No sé si ha tenido la oportunidad, imagino que sí, de hacer un diagnóstico y buscar unas soluciones para incluirlas en ese programa de gobierno.
Sí, evidentemente. Mira, cuando yo empecé a patearme cada calle, cada barrio, cada distrito de la ciudad, el problema generalizado en toda la ciudad, en todos los barrios de Sevilla, era la limpieza. Y a medida que han ido pasando los días, la limpieza sigue siendo, evidentemente, el principal problema de los sevillanos, y la seguridad empieza a ser también un problema cada día más de los sevillanos, y de la falta de aparcamiento. Limpieza, seguridad y falta de aparcamiento. Nosotros, en ese sentido, sobre la limpieza, el tema de la limpieza en Sevilla es fácil. Sevilla está sucia porque tiene una empresa que no funciona, una empresa municipal, y tiene una empresa que no funciona porque el alcalde de Sevilla no se ha preocupado de que esa empresa funcione. Cuando al frente de una empresa municipal se pone a alguien que tienes que recolocar de tu partido, que no tiene ni idea de lo que es una empresa municipal, una empresa pública o una empresa de recogida de residuos sólidos urbanos, pues entonces es muy complicado que la empresa funcione. Lipasán ya ha funcionado en otras épocas, Funcionó con Soledad Becerril y empezó a funcionar con Juan Ignacio Zoido, aunque costó más trabajo porque le hicieron una huelga general. Pero bueno, ha funcionado. Lipasán tiene arreglo. Hay que organizarla, dirigirla, gestionarla y hacer una buena planificación de las necesidades de la empresa. Sobre la seguridad, el problema de la seguridad en Sevilla, la falta de seguridad o la inseguridad creciente responde a tres motivos. Primero, faltan 500 plazas casi de policías locales que no se han sacado en estos 8 años, faltan también casi 500 policías nacionales que el alcalde socialista de Sevilla no reclama al señor Sánchez, y en cualquier otra capital española, si nos damos un paseo cualquier fin de semana por ella, vemos que se ha invertido en incrementar las zonas de videovigilancia. En Sevilla no. En Sevilla, si salimos aquí a la Plaza de la Magdalena mismo, encontraremos las cámaras que rodean a esta oficina o alguna cámara más, pero poco más. Si unimos esa falta de casi 1000 efectivos de policía y a esa ausencia de zonas de videovigilancia, pues tenemos que Sevilla empieza a ser una ciudad cada día un poquito más insegura.
Yo en el tema de la seguridad también, no sé, permítame que haga una pequeña cuñita. Probablemente también deberíamos los sevillanos concienciarnos más en ensuciar menos, en ser un poco más limpios. No solo sí, que funcione bien el Lipasán, sino que también todos nos concienciemos un poco
ahí
más.
Ahí está, ¿no?, también la responsabilidad del ayuntamiento de incrementar las campañas de concienciación, de formación, etcétera. Pero a mí lo que no me vale es que Sevilla está sucia porque el sevillano es un guarro, el sevillano es un indolente o el sevillano es un incívico. El sevillano será tan incívico y tan guarro como el madrileño, como el de León o como el de Tomares. La responsabilidad municipal es lo que no se puede eludir.
Seguridad, limpieza, tercer tema, tráfico. ¿Algún titular sobre esto, no? Especialmente en el centro. Más restricciones, peatonalización, aparcamientos disuasorios, mejoras del transporte público. ¿Por dónde pasa su modelo?
Yo no soy partidario del plan Respira, que ha anunciado ya el alcalde socialista, que entrará en vigor si vuelve a ganar. Yo soy partidario de que en Sevilla, el centro de Sevilla, hay que seguir peatonalizando alguna zona, hay que seguir restringiendo el acceso al tráfico, porque convertimos las ciudades, hacemos las ciudades más sostenibles y mucho más habitables para las personas, para el peatón, pero no podemos empezar la casa por el tejado. Seguiremos peatonalizando y seguiremos restringiendo cuando incrementemos las plazas de aparcamiento que esta ciudad no tiene y cuando sigamos ampliando la red de metro e incrementando las líneas de transporte público que entran al centro de Sevilla. Sevilla tiene un déficit de aparcamiento brutal, no solo en el entorno del casco histórico, de plazas rotatorias, sino déficit de aparcamiento en cualquier barrio. En cualquier barrio de la ciudad de Sevilla, a esta hora allá, o dentro de media hora, nos encontramos una doble fila que no se mueve hasta mañana a las 7:30, a las 8:00 a.m.
Bueno, pues vamos con más temas. Irene Ramos le pregunta ahora sobre otro tema de interés. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes, candidato. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hay otro área muy importante en Sevilla como es el urbanismo. No sé si tienen ya un diagnóstico claro de cuáles serían los principales problemas de urbanismo. Propuestas, tres propuestas prioritarias, por orden si puede ser, de cómo resolver las grandes cuestiones urbanísticas de Sevilla. Luego, bajándonos al terreno de lo práctico, por ejemplo, Sevilla pierde habitantes año tras año, es un problema endémico desde hace 20 años. ¿Cómo podrían devolverle Sevilla a los sevillanos alguna solución? ¿Hay varitas mágicas para que los sevillanos no se marchen al área metropolitana y se queden en la capital?
No, varitas mágicas no hay, evidentemente. Yo quiero ser ese alcalde que frene esa fuga de jóvenes talentos que tenemos en Sevilla, que terminan. Sevilla tiene un potencial universitario que no tiene ninguna otra ciudad del sur de España, pero nuestros jóvenes terminan de estudiar y se nos van. ¿Se van por qué? Porque aquí en Sevilla hay poca empresa, poca industria y porque en Sevilla no hay vivienda. ¿Yo cómo quiero frenar esa fuga de jóvenes talentos? Por un lado, consiguiendo que Sevilla vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión, atrayendo empresas, atrayendo industria y, por otro lado, construyendo vivienda. Hay otros municipios de nuestro alrededor que se han aprovechado, lo han hecho muy bien, de la parálisis urbanística que hemos tenido en Sevilla en los últimos años. Ahí está Dos Hermanas, ahí está Mairena de Jarafe o ahí está Tomares. Si conseguimos que Sevilla vuelva a ser atractiva, si vienen empresas, si vienen industrias, si empezamos a construir vivienda, terminamos con esa parálisis urbanística, pues evidentemente los jóvenes no se irán. El urbanismo es fundamental. Yo tengo un proyecto llamado Sevilla, como sabéis, que quiero que sea Sevilla. Tengo un proyecto para la Sevilla que yo quiero dentro de 20 años y una de las herramientas fundamentales es el urbanismo, o mejor dicho, una nueva gerencia municipal de urbanismo. Yo creo que en Sevilla tenemos una gerencia municipal de urbanismo que perdió aquel espíritu transformador con el que nace en el año 83 para transformar la Sevilla del 92. Yo quiero que la Gerencia Municipal de Urbanismo recupere ese espíritu transformador para que vuelva a transformar Sevilla. Quiero que se adapte a la nueva ley del suelo. Quiero que trabaje en la eliminación de trámites administrativos, trámites burocráticos, trámites urbanísticos. Y quiero, evidentemente, que trabaje en un nuevo plan general de urbanismo, porque creo que el actual, el del 2006, está totalmente agotado y tiene bloqueado la ciudad de Sevilla.
Señor Salmo, otro de los evidentemente, problemas de Sevilla, no podemos rehuir de él, sino todo lo contrario, afrontarlo de cara, es el hecho de tener el triste récord de tener, de poseer en esta ciudad los barrios más pobres de España, ¿no? El problema no es nuevo, tampoco es de ayer ni de antes de ayer. Da la sensación que podría ser un problema insuperable, endémico, yo creo que no. Pero bueno, ¿qué ha pensado sobre este asunto?
Bueno, pues de momento coger ese toro por los cuernos, que hasta ahora parece que no ha hecho prácticamente nadie, ¿no? En Sevilla, desgraciadamente, nos enteramos que convivimos con 6 de los 10 barrios más pobres de España. Cada vez que vemos en los medios de comunicación, cada mes y medio, 2 meses, nos encontramos que 6 de esos barrios están aquí, en Sevilla. Y muchos se han enterado ahora porque el gran poder ha ido hasta uno de esos barrios. ¿Aquí qué ha faltado? Pues aquí ha faltado un alcalde que hubiera cogido el toro por los cuernos y que hubiera coordinado esos esfuerzos que están haciendo la Administración Central, la Administración Autonómica, en esos barrios. ¿Qué hace falta en esos barrios? Pues aparte de planes de transformación social, políticas de vivienda, planes de empleo, políticas educativas, políticas de formación, hacen falta también planes de transformación urbanística. Uno de los problemas que tenemos en esos barrios también es que el Ayuntamiento no ha sido capaz de gestionar, no ha sabido gestionar los fondos europeos, los cientos de millones de fondos europeos que vienen para la inserción laboral, por ejemplo, en esos barrios. En este último año el Ayuntamiento ha perdido 7 millones de euros de esos fondos europeos porque por falta de proyectos. Una de las cosas que yo planteo de cara a esos barrios es la creación de una oficina de captación de fondos europeos y una oficina de redacción de proyectos, porque uno de los problemas que tiene el Ayuntamiento de Sevilla es que cuando llega el dinero no tiene el proyecto hecho, cuando termina el proyecto tiene que devolver el dinero.
Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de economía, aunque la economía ha estado sobrevolando prácticamente toda la conversación desde el comienzo del programa. El modelo económico que propone para Sevilla, imagino que parcialmente o parte de él debe ser seguir apostando por el turismo, y ahora Inmaculada Jiménez enseguida le va a preguntar sobre ello. Pero, por ejemplo, ¿por dónde pasa la apuesta por la industrialización o por el apoyo al sector agroalimentario?
Bueno, vamos a ver. Sevilla tiene que seguir siendo una potencia turística. Somos la tercera ciudad más visitada de España y, evidentemente, tenemos que seguir siendo una potencia turística. Lo que Sevilla no puede consentir y no nos podemos resignar a que el turismo sea la única y principal industria de la ciudad de Sevilla. O sea, Sevilla necesita un alcalde, y yo me lo planteo así, que trabaje para conseguir que sigamos siendo esa potencia turística, pero que seamos la capital cultural de Andalucía, que seamos la capital empresarial y tecnológica de Andalucía y que seamos también la capital aeronáutica del sur de Europa junto con Toulouse y junto con Hamburgo. Que, por cierto, ahí también necesitamos un alcalde valiente, un alcalde reivindicativo y un alcalde exigente que le plantee ahora, por ejemplo, al presidente del Gobierno o que le diga ahora al presidente del Gobierno que esté muy pendiente del contrato que tiene el Ministerio de Defensa con Airbus. Son 27 A400M, si no me equivoco, y ese contrato, evidentemente, es fundamental para el futuro de la industria aeronáutica en Sevilla. Pero yo quiero eso, que Sevilla siga siendo una potencia turística, capital cultural, capital empresarial y tecnológica y capital aeronáutica del sur de Europa.
Candidato, nadie duda ya que el turismo es uno de los principales motores económicos de la ciudad, pero se está debatiendo mucho últimamente sobre si el modelo que sigue actualmente la ciudad es el idóneo. ¿Por dónde debería caminar Sevilla como gran capital turística que incluso, bueno, sigue proyectándose mucho más?
Sí, Sevilla es una ciudad que tiene un poder de atracción brutal, pero sí ha perdido en estos últimos años mucho posicionamiento a nivel internacional. Yo pongo siempre el ejemplo de que hace 3 meses hubo un congreso en Singapur, congreso turístico, que tenía como objetivo la captación del turista de alto poder adquisitivo, y había 3 ciudades andaluzas representadas en Singapur. Una era Málaga, que está siempre en todo, otra Granada y otra Córdoba. Evidentemente, si Sevilla no ocupa esos espacios, Sevilla no puede captar ese turismo, que es el que realmente le beneficia, le viene bien a Sevilla, que es el turismo de alto poder adquisitivo. El turismo en Sevilla empieza a crear mucho problema porque creo que está muy concentrado en un solo triángulo de la ciudad que forman el Alcázar, la Catedral y toda la parte de Mateo Gago, barrio de Santa Cruz. ¿Qué hay que intentar hacer o qué hay que hacer? Pues descongestionar el turismo en ese triángulo de la ciudad, que es donde realmente crean problemas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues aparte de buscar un turismo de otro tipo que cree mucho menos problemas, hay que poner en valor, Sevilla lo tiene todo, frente a otras capitales españolas o alguna otra andaluza que se han tenido que reinventar Sevilla no tiene que inventarse ni reinventarse nada porque lo tiene todo. Lo que tiene es que poner en valor lo mucho que tiene. Sevilla tenemos la ruta de los conventos, de las casas palacios, la ruta judía, la ruta mudéjar, la ruta de Triana, la ruta de la Macarena. Lo que hay es que poner en valor todas esas rutas turísticas que tiene la ciudad de Sevilla para complementar las rutas que hoy día se concentran en un mismo triángulo de la ciudad.
Hacías referencia hace tan solo un momento a la intención de que atraigamos turismo de cierta calidad. Hay otras capitales que sí están llevando a cabo iniciativas, como la aplicación de ordenanzas para regular el tema de las despedidas de solteras que, bueno, han invadido Sevilla también. ¿Apostaría por llevar a cabo iniciativas como esta?
Por supuesto, eso es un simple cambio de ordenanza que creo que ya han hecho, me parece que en Granada. Sí. Yo creo que las despedidas de solteros, tal como en este momento las conocemos en el centro de Sevilla, cualquiera que vaya un sábado por la mañana a la Plaza del Salvador dice, bueno, ¿esto qué nos aporta? ¿Qué le deja esto a la ciudad? Yo creo que absolutamente nada. Yo creo que evidentemente cambiaré la ordenanza en ese sentido.
Muchas gracias. Estamos en el salón de actos de la Fundación Casa Rural del Sur, en el centro de la ciudad, donde empieza toda la zona comercial. ¿Entra sus planes, señor Sanz, el apoyo al comercio del centro, que tenemos los que trabajamos aquí la sensación de que va como languideciéndose poco a poco?
Bueno, el centro tiene el problema de que cada día viven menos sevillanos en el centro y que el comercio tradicional va desapareciendo en el centro. Un problema complicado porque hablamos mucho de apoyar al comercio del centro tradicional, pero también recurrimos luego a las nuevas herramientas digitales para comprar a través de... ¿Pero qué necesita el comercio del centro? Pues el comercio del centro necesita, evidentemente, que en malos momentos, como hemos vivido por culpa de la pandemia últimamente, pues hubiera recibido no solo ayudas de la Junta de Andalucía, sino también ayudas por parte del Gobierno Municipal, que no ha recibido. Y, por cierto, en ese sentido, el plan Respira no es la solución ni al comercio ni al vecino del centro. Es otro problema para el comercio del centro.
Muy bien, ahora Manuel Salvador, redactor jefe de COPE, le traslada otros temas.
Señor candidato, buenas tardes.
Yo quería preguntar algo muy concreto, porque si el resultado de las urnas, el 28M, arroja el resultado que han indicado hasta ahora las encuestas, será necesario un pacto para conseguir el Gobierno municipal a uno u otro lado de la escala ideológica, digámoslo así. ¿Estaría usted dispuesto a pactar con Vox? O se lo pregunto de otra manera. ¿Permitiría que gobernara la lista socialista por no pactar con Vox?
Mire usted, yo aspiro a ser la primera fuerza política, que es lo que dicen todas las encuestas en este momento, que estamos en un empate técnico, nosotros un poquito por encima, pero siendo primera fuerza política. Yo espero a convencer, a ilusionar al mayor número de sevillanos de que el proyecto que vamos a presentar el próximo 28 de mayo es un proyecto abierto, un proyecto en el que cabemos todos, desde todas las sensibilidades posibles, todas las militancias posibles, todas las afiliaciones posibles, con un objetivo común. Y ese objetivo común es poner esta ciudad a funcionar, cambiar esta ciudad y transformar esta ciudad. Yo aspiro a ser la primera fuerza política, aspiro a gobernar en minoría. También le digo, yo no tengo ningún complejo, si hay otros que no tienen complejo en pactar con los amigos de los terroristas o los amigos de los independentistas, yo les garantizo que no tengo ningún complejo en pactar con partidos que no han cuestionado nunca la Constitución Española ni nuestro régimen del 78.
Una sola cosa más y también muy concreta. ¿Mantendría usted su escaño en el Senado si llega a ser alcalde?
No, creo que el alcalde de Sevilla no puede estar compatibilizando un escaño en el Senado. Sevilla requiere 365 días, 24 horas.
Bueno, ya que estamos hablando de política, comentará conmigo, José Luis, que no estamos precisamente en el mejor momento, digamos, respecto a la credibilidad o al entusiasmo, ¿no?, que la política genera en el común de los ciudadanos españoles. Hay desconfianza, cierto hartazgo, un excesivo enfrentamiento, ruido, siguen salpicando casos de corrupción. Hace un rato hemos conocido la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. Frente a tanto ruido político, usted, que es un hombre tranquilo, ¿qué receta propone para que se recupere un poco la confianza en la institución y en la política y en la gestión?
Bueno, pero en este momento yo creo que hay un partido y un personaje concreto que es el que está consiguiendo que los españoles pierdan mucha credibilidad en sus políticos y en la política como la solución a muchos problemas, ¿no? Creo que tenemos un presidente del Gobierno, creíamos que Zapatero era malo, pero Pedro Sánchez ha hecho bueno a Zapatero. Yo creo que es el presidente del gobierno el que está contribuyendo a ese descrédito que en este momento vive la política y la poca credibilidad que en este momento vivimos las políticas. La política es la solución, la política lo es todo. Este país, gracias a la política, a mí me hace mucha gracia, tanto como se ha cuestionado en los últimos años el bipartidismo, ¿qué ha traído el bipartidismo malo a este país? Por ejemplo, ¿no? El bipartidismo ha traído estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad social. A mí, en este momento, que me digan algo bueno que haya traído el multipartidismo a la democracia española. Creo que poca cosa, poca cosa. Algo habrá traído, pero poca cosa. Yo creo que, pero en este momento tenemos el problema de un presidente del gobierno que se ha demostrado como un auténtico incompetente y un personaje muy sectario, por cierto.
Si es usted alcalde, tendrá que entenderse con el gobierno de San Telmo y con el gobierno de la Moncloa. El de San Telmo parece que no va a tener ningún problema en entenderse
Sevilla,
con él.
Sevilla tiene una oportunidad histórica. Por primera vez puede ocurrir que tengamos un presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular, un alcalde del Partido Popular y a final de año un presidente del gobierno del Partido Popular. Una oportunidad histórica para resolver muchos déficits, por ejemplo, de infraestructura que tiene la ciudad de Sevilla, y yo quiero ser el alcalde que aproveche esa oportunidad histórica para Sevilla.
Una persona como yo, que ya tiene más de 60, ¿verá en algún momento cerrado el anillo de la S-40 o no?
Bueno, evidentemente, si el Partido Socialista volviera a ganar las próximas elecciones generales, cosa que no va a ocurrir, pero evidentemente no. No, porque lo único que está haciendo el Partido Socialista con la C-40 es marear la perdiz. El Partido Socialista, que ha paralizado ahora el proyecto de los túneles, se ha cargado el proyecto de los túneles, gracias, por cierto, al silencio cómplice del alcalde socialista de Sevilla, pero el Partido Socialista sabe que la opción del puente no es viable, que un puente que está en plena premarisma no va a tener nunca el informe medioambiental favorable, que un puente que está en pleno precoto de Doñana no va a tener tampoco el informe medioambiental favorable, que un puente que estaría encima de una base aérea muy activa, como es la del Copero, pues no va a ser viable nunca, y que un puente que evidentemente puede condicionar la entrada a una de las principales industrias de Sevilla, como es el puerto de Sevilla, pues evidentemente no es una solución que sea recomendable para esta ciudad. Yo aspiro a, cuando sea alcalde de Sevilla, de la mano del presidente de la Junta, iré a Moncloa a convencer al presidente Feijóo de que hay que retomar cuanto antes el proyecto de los túneles de la C-40. La C-40, además, no solo es una infraestructura fundamental para resolver los muchos problemas de movilidad de la ciudad, del área metropolitana de Andalucía Occidental. La C-40 está llamada a ser también un motor económico de esta ciudad, porque creará bolsas de oportunidad a su alrededor. Lo que hay es que rematarla, evidentemente.
Bueno, decíamos al principio que usted ha sido durante 14 años alcalde de la ciudad de Tomares, que es una de las localidades más puntoras, sin duda, del área metropolitana de Sevilla. Yo creo que son muy importantes las relaciones y el entendimiento de la capital con toda esa área metropolitana, y es importante también el papel de la corporación provincial, de la Diputación, ¿no? Sobre este tema le va a preguntar ahora José Joaquín Trenado, que es el responsable del programa Tu Pueblo es Provincia.
¿Qué tal, candidato? Muy buenas tardes. Sea o no alcalde, de los concejales que saque el Partido Popular en la capital y su candidatura en definitiva, dependerá muy mucho el color del que se vista la Diputación en esta legislatura. La Diputación, que digamos, la joya de la corona, el bien más preciado, teniendo en cuenta además que es la única Diputación de toda Andalucía que no se ha vestido nunca de azul en los más de 40 años de democracia. En estas elecciones parecen tenerlo ustedes todo a su favor, o más a favor que nunca, en la consecución de ese objetivo. Si finalmente no se consiguiese la Diputación, ¿tampoco este año sería un gran fracaso?
No, bueno, no tiene por qué. La Diputación de Sevilla, junto con la de Jaén, ¿no? Creo que no sea. Jaén y Huelva no se han conseguido nunca, nunca. Ni siquiera cuando Juan Ignacio Zoido sacó en esta ciudad 20 concejales, estuvo cerca la Diputación de Sevilla. Es verdad que se avanzó mucho, pero no se consiguió. El resultado, la extrapolación de elecciones autonómicas en la provincia de Sevilla, tampoco, con ese resultado tampoco se consigue la Diputación de Sevilla. Se queda muy cerca. Yo sé y me consta que el presidente del partido, Ricardo Sánchez, está haciendo un magnífico trabajo por toda la provincia, que va a presentar magníficas candidaturas, que se le está dando una vuelta a las estructuras locales en toda la provincia, y que ese buen trabajo va a tener su fruto. Pero el reto de alcanzar la Diputación es complicado. En Sevilla es complicado, ¿eh? Porque, repito, con 20 concejales en esta ciudad no se consiguió la diputación. Entonces, pero bueno.
¿Cuál cree que ha sido el fallo, digamos, el error, para que en la provincia de Sevilla el Partido Popular cuente tan solo con poco más de una decena de alcaldías, de un total de 105 pueblos de la provincia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho mal?
Bueno, es una provincia muy complicada para el Partido Popular históricamente, como lo es también la provincia de Jaén o la provincia de Huelva. Hay provincias que son más fáciles para el Partido Popular y otras más difíciles o muy complicadas para el Partido Popular, como la provincia de Sevilla. ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, pues seguramente en muchas cosas nos habremos equivocado, ¿no? Yo creo que ahora con la llegada y con el cambio político a nuestra tierra desde hace 5 años van a cambiar muchas cosas, sobre todo porque el Partido Popular ha demostrado en Andalucía que el cambio político significaba mejorar la calidad de vida de los andaluces, ¿no? Antes parecía que había mucho miedo, en algunas provincias más que en otras, en esta había mucho, a que pudiera llegar a gobernar el Partido Popular. Yo creo que ese miedo se ha acabado. Yo creo que Juanma Moreno está demostrando a las andaluces que ese cambio político consistía en mejorar la calidad de vida de muchos andaluces, en muchas provincias, en muchos municipios, que el cambio político que el gobierno de la Junta de Andalucía no tiene por qué castigar, como sí se hacía antes, a los alcaldes que no son del mismo signo político, y creo que ese ejemplo de gestión que Juanma Moreno está dando todos los días le va a venir muy bien en las próximas elecciones municipales a esta provincia. A mí no me cabe la menor duda de que el número de alcaldes en la provincia de Sevilla se va a incrementar sustancialmente.
Cada vez que yo he tenido oportunidad de verle en los últimos meses, al final me contaba siempre cuántos días quedaban para el día electoral. ¿Quedan 67?
67.
67, correcto. Pues 67 para el 28 de mayo, 10 días para el Domingo de Ramos y 23 días para la Noche del Pescadito. Digo ya colocarnos como Dios manda.
Para tenerlo ya todo.
Tiempo grande, grande en Sevilla, este que vivimos, el tiempo de las fiestas mayores. Sobre los temas que tienen que ver con la Semana Santa, le pregunta ahora a Víctor Castaño, que es el director del programa Candelería de la COPE.
Muy buenas tardes, hay quienes llevamos otras cuentas también en estos días. En los últimos años ha crecido la intervención del Ayuntamiento en la organización de la Semana Santa en pro de la seguridad. Hemos visto recientemente aforamientos un tanto desmedidos, la conocida como ley seca de la madrugada, que ha cerrado los bares en esa noche tan especial para los sevillanos, o recientemente hemos llegado al punto de que el Ayuntamiento intervenga en los recorridos de algunas hermandades en pro de la seguridad. Si el próximo 28 de mayo es elegido alcalde de Sevilla, ¿qué va a cambiar de la intervención del Ayuntamiento en la organización de la Semana Santa? O dicho de un modo más gráfico, ¿qué van a notar los sevillanos en la Semana Santa de 2024 con respecto a la que vamos a vivir en apenas 10 días?
Bueno, eso depende mucho también de lo que se decida conjuntamente con el Consejo General de Hermandades y Cofradías, ¿no? Pero vamos a ver, a mí la Semana Santa de los aforamientos no me gusta. A mí la imagen de esas hermandades, de esas cofradías pasando por calles vacías, no me gusta en absoluto. A mí las vallas no me gustan, creo que sobran muchas vallas. También digo, lo principal en Semana Santa es garantizar la seguridad, no solo de los que están realizando su estación de penitencia, nazarenos o costaleros, sino también de todos aquellos sevillanos que quieran salir a la calle y quieran disfrutar de la Semana Santa. Pero garantizando esa seguridad de todos los que estamos en la calle, me parece, no soy partidario de tanta valla, no soy partidario de tanto aforamiento y a mí no me gusta que se criminalice a la hostelería. Yo no entiendo por qué la noche, la madrugada, yo no me puedo tomar un café o una cerveza y ahora vienen una serie de alemanes o escoceses y habilitamos una plaza emblemática para Sevilla, como es la Plaza de España, y la convertimos en un botellódromo. No lo entiendo.
Y en el punto de vista más personal, si usted ha elegido alcalde, está claro que la Semana Santa de 2024 la va a vivir de una manera muy distinta a la de este año. ¿Qué es lo que tiene ganas de hacer dentro de 10 días en esta Semana Santa, que sabe que quizás el año que viene no va a poder hacer si es alcalde de la ciudad?
Hombre, va a ser una Semana Santa complicada ya, ¿eh? Pero complicada. Pero bueno, disfrutarla mucho con mi familia y disfrutar esta todavía que podré de muchos rincones donde no me gusta perderme muchos días, muchas cofradías.
Muy bien, y de la Semana Santa a la feria. ¿Su modelo de feria de abril difiere mucho del actual? ¿Introduciría algún cambio?
Hombre, a mí me gusta más el modelo anterior, pero porque yo el año pasado por la feria iba por la feria andando y lo único que me planteaban es que había que volver al modelo anterior. Me gusta más. También es verdad que este modelo puede tener algún.
Modelo anterior se refiere a los días, ¿no?
Cuando al lunes de pescadito, sí. Por llamarlo. Sí. También es verdad que este modelo puede tener alguna ventaja para el sector turístico, pero tampoco creo que el sector turístico sea el que defina todas las fiestas y todos los escenarios de esta ciudad. Me gusta más el modelo anterior. También es verdad que eso se decidió, en teoría, por un referéndum, con una participación escasísima de un 8%, si no me equivoco, una cosa ridícula, pero bueno, que habría que arbitrar algún tipo de instrumento para que los sevillanos volvieran a participar, porque si se decidió a través de un referéndum, no voy a ser yo el que lo quite, pero yo sería más partidario del modelo anterior, del lunes de pescadito.
Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora de la gran avenida que tiene la ciudad y que muchos consideramos que no está demasiado bien puesta en valor. Me refiero al río Guadalquivir. ¿Alguna idea, algún proyecto, alguna capacidad de mejor integración? No sé.
Sí, lo tengo, pero me va a permitir que además está aquí el presidente de la autoridad portuaria. Como todavía no se lo he presentado, le he dicho ya varias veces que me tengo que acercar a verlo, a presentárselo. Quiero que sea el primero que lo conozca, no le voy a avanzar, pero sí le digo que el río es la principal avenida de Sevilla, que creo que la nueva transformación de Sevilla viene por el río y entra por el río, y que evidentemente ya hay algunas cosas que he anunciado ya, ¿no? El otro día anuncié la recuperación de toda esa zona de Plaza de Armas, de la zona que está detrás de la estación de autobuses, una zona totalmente degradada, totalmente abandonada, totalmente dejada, como otros muchos espacios que bordean el río. Esa es una de las cosas que quiero acabar con ella, ¿no? La degradación de muchísimos espacios que bordean el río, y creo que además todos espacios, esa ribera del río, tiene que ser también fuente de equipamientos para la ciudad.
Señor Carmona, reciba usted pronto, por favor, al candidato.
No, es culpa mía, culpa mía.
Y que luego venga la COPE otra vez a contarnos los planes para el río. Me parecen que son muy, muy importantes, porque efectivamente yo creo que hay una preocupación ahora.
Tenemos afortunadamente un presidente de la autoridad portuaria que por fin, ha dado pie a que esta ciudad recupere muchísimos espacios que antes parecían imposibles de recuperar. O sea, que esta ciudad se abra al río. Eso es gracias a un buen presidente de la autoridad portuaria que tenemos ahora, y no me cabe la menor duda de que seguiremos mejorando en ese sentido.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Bueno, dentro de poco más de 5 años vamos a celebrar el centenario de la exposición iberoamericana. Antes se va a celebrar el de la generación del 27 y alguna efeméride más. Le pregunto ahora por sus planes en concreto para poner en valor espacios o acontecimientos de la Sevilla del 29.
Bueno, yo fundamentalmente lo que no quiero que nos pase con el 29 es lo que nos ha pasado con el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, que ha pasado sin pena ni gloria. Yo digo mucho que si Juan Sebastián Elcano o Magallanes hubieran sido americanos o ingleses, ¿cuántas películas de Elcano y de Magallanes habríamos visto en casa o en los cines, ¿no? Pues pasó sin pena ni gloria. Mi objetivo es que la conmemoración del 29 no pase sin pena ni gloria. Mi objetivo es que Sevilla recupere ese papel en Hispanoamérica, ¿no? Sevilla fue capital del mundo gracias a que fue puerta de América, y quiero que Sevilla trabaje en ese sentido. Quiero que Sevilla, bueno, recuperar por supuesto la Escuela de Estudios Iberoamericanos, que el alcalde socialista también, gracias a su silencio cómplice, el presidente del gobierno, la han liquidado y nadie ha dicho nada. Hay que recuperar eso. Y creo que hay también espacios en Sevilla que teníamos que recuperar para el disfrute de los sevillanos, como puede ser la Plaza de España. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Museo de América, que hoy día está en Madrid, estuviera situado en esa Plaza de España. Pero sobre todo, ponerme a trabajar desde el primer día en esa conmemoración del 29 para que no ocurra lo que nos ha pasado con el quinto centenario de la Vuelta al Mundo.
Muy bien, pues ahora Gonzalo Grajera, que por cierto acaba de terminar hace un ratito su programa cultural propuesta, le quiere también preguntar acerca de los temas de la cultura.
Buenas tardes, señor San, ya casi noches. Usted hablaba al principio de esta entrevista de Sevilla como capital de la cultura. Quizás sería interesante destacar, dentro de las numerosas ideas que tendrá de proyectos culturales, destacar tres en concreto y por qué serían necesarios en Sevilla y cómo los va a llevar a cabo. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que el proyecto estrella, ¿no?, digamos, por llamarlo de una forma, lo he comentado ya en otras ocasiones, se llama Sevilla Abierta al Mundo y contempla la construcción de un gran espacio museístico, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. En Sevilla llevamos 20 años esperando la ampliación de la segunda pinacoteca de España y nos hemos conformado, los sevillanos nos hemos resignado, a que la ampliación de esa segunda Pinacoteca de España pase por la rehabilitación de otro palacete en el entorno de la Plaza del Museo, en la calle Monsalve. A mí me parece un debate cutre, con todo mi respeto, que en cualquier otra capital, por ejemplo en Málaga, no se hubiera tragado nadie. Segundo, creo que Sevilla debería aprovechar esa ampliación de la segunda Pinacoteca de España para articular en torno a esa ampliación un gran proyecto cultural. Y tercero, creo que Sevilla necesita un gran espacio museístico. En esas tres variables creo que podemos estar de acuerdo todos, podemos discrepar en la cuarta. Yo creo que el espacio es la antigua fábrica de tabaco, hoy Universidad de Sevilla. Hay quien me dice, pues yo creo que el espacio es la Plaza de España, la fábrica de artillería, las atarazanas, San Telmo. Bueno, pues podríamos, San Telmo es mucho más chico de lo que parece desde fuera, pero bueno, podríamos entrar en ese debate. Pero lo que estoy convencido, y del burro del que no me voy a bajar, es que Sevilla tiene que aprovechar la ampliación de la segunda Pinacoteca de España para articular un gran proyecto cultural. Y creo que en Sevilla necesitamos un gran espacio museístico para acoger a muchísimas exposiciones temporales del Prado, que ya el Prado no sabe qué hacer con ellas. El problema del Museo de Sevilla ya no es los cuadros que tiene en los sótanos, que los tiene, es la cantidad de cuadros que tiene cedidos por ahí, porque ya no caben ni siquiera en los sótanos. Con lo cual, yo creo que ese es es un proyecto complejo, evidentemente, ¿no? Ahí todos sabemos lo que piensa la universidad. Yo creo también que la universidad puede ser protagonista de un proyecto de ese tipo. Creo que este espacio no es incompatible, ese proyecto no es incompatible con el rectorado en ese espacio. Es un proyecto complejo porque requiere negociación y consenso entre Junta Andalucía, Ministerio de Cultura, la propia universidad, un proyecto complejo. Un proyecto abierto, porque todavía evidentemente estoy hablando de él con el consejero de Cultura de muchísimos otros aspectos. Y un proyecto también mucho más amplio de lo que parece, porque contempla la remodelación de todo el entorno de Sevilla, ¿no? Como puede ser el Prado de San Sebastián y toda la parte de San Telmo o la parte del Casino de la Exposición del 29, ¿no?
Pero el rector no está a favor de su propuesta.
No.
Entonces es complicado, ¿no?
Bueno, no es partidario, ¿no?
Yo tampoco estoy a favor de la propuesta que hace el rector. O sea, de todas formas, yo espero... que cuando a mí me toque sentarme en una mesa a negociar ese proyecto, insisto, intentando que la universidad sea protagonista de un proyecto emblemático desde mi punto de vista para Sevilla, espero también que los interlocutores seamos ya otros, ¿vale? Que no esté, por supuesto, el ministro de Cultura actual ni el presidente del Gobierno actual.
Bueno, muchas gracias.
Esta mañana ha presentado usted a Álvaro Pimentel, que también nos acompaña aquí, como una de las personas que le van a acompañar en la lista, en la candidatura. Yo sé que usted no me va a descubrir absolutamente nada, pero alguien podría pensar, ¿no le han preguntado por la lista? Pues yo tengo la obligación de preguntar por la lista, aunque sé que usted no me va a decir absolutamente nada. Pero bueno, al menos dígame, ¿qué tipo de perfil le gustaría?
Bueno, lo he dicho esta mañana, ¿no? Aquí está Álvaro Pimentel, que hemos anunciado esta mañana que se incorpora a la lista. Está también Pablo de los Santos, que anunciamos ya que iba cerrando la lista. Y, bueno, los perfiles están claros, lo que yo busco está claro. Yo tengo un proyecto llamado Sevilla que creo que es votable para cualquier sevillano que tenga como objetivo que esta ciudad se ponga a funcionar y empezar a cambiar y a transformar esta ciudad para que esta ciudad recupere el mucho espacio que ha perdido en los últimos años. A mí me da igual dónde haya militado Pablo de los Santos o Álvaro Pimentel, pero sí sé que han sido dos políticos comprometidos. Pablo hace mucho más tiempo, porque es mucho mayor de lo que parece ya, es mucho mayor de lo que parece. Éramos todos chicos cuando él estaba ya de concejal con Alejandro Rojas Marcos. Pero sé que tanto Pablo como Álvaro conocen perfectamente la problemática de los barrios. He comentado además muchas veces que Álvaro ha sido uno de los mejores concejales de esta corporación porque es el que más ha estado en los barrios, con los vecinos de Sevilla y conociendo las problemáticas y dando muchas soluciones a esos problemas que tienen los vecinos. Y ese va a ser el perfil de la lista. Yo no voy a meter en la lista a nadie que no haya tenido experiencia municipal o que no conozca la problemática de los barrios o de la ciudad de Sevilla. O sea, yo no voy a incorporar a la lista a nadie que venga a la lista a aprender o que venga estos cuatro años a aprender. Yo quiero contar con gente que sepa ya cuáles son los problemas de Sevilla y las muchas soluciones a esos problemas.
¿Y en su cabeza qué fecha maneja para que los sevillanos conozcamos quiénes le van a acompañar?
Es que los tiempos del Partido Popular son distintos a los del Partido Socialista. El Partido Socialista siempre presenta las listas ya, las ha presentado. y el Partido Popular siempre agota ese plazo. Yo esto lo he hablado ya con el presidente de la Junta de Andalucía, que es el que me ha autorizado a que anuncie ya los dos fichajes que he anunciado. Y el presidente de la Junta de Andalucía es partidario de que se agoten los plazos que tiene nuestro partido. Si no me equivoco, el plazo acaba el martes de feria, es el último día para presentar las listas, pero bueno, yo supongo que entre Semana Santa y feria presentaremos a esas 31 personas que nos van a, que van a encabezar, que van a representar al Partido Popular a este gran proyecto que pretende.
Y los habrá más jóvenes, bueno, paridad con de género, de sexo, y luego los habrá más jóvenes, los habrá más
sí, habrá,
jóvenes.
Habrá de todo, habrá gente del Partido Popular, por supuesto, gente de otras sensibilidades, de otras militancias, porque insisto, creo que este es un proyecto abierto que puede votar pues un votante, un ex votante de Ciudadanos, alguien que venga del histórico Partido Andalucista, alguien de Vox, incluso votante moderado del Partido Socialista. Yo creo, a mí me para en este momento mucho votante del Partido Socialista diciéndome que me va a votar por dos motivos fundamentales. Por lo que le han contado de mi gestión en Tomares y porque dice que en este momento él no puede votar al Partido Socialista porque no es el Partido Socialista que, en el que él creía en su día, ¿no? Y además me dice también mucho votante socialista que como no han escuchado al alcalde socialista de Sevilla opinar sobre la ley del sí o sí, o sobre la ley trans, o sobre qué piensan del blanqueamiento de los amigos de los terroristas, o sobre otras muchas cosas que está haciendo el presidente del Gobierno, pues que en este momento no se plantean votar al Partido Socialista, y sí se plantean votar a un proyecto que pretende gestionar esta ciudad. Si hay algo que en este momento necesita esta ciudad, no son ideologías, es gestión.
Antes hablábamos, yo creo que una pregunta que le hacía Inmaculada Jiménez, hablábamos un poco del envejecimiento, que evidentemente no es un problema de Sevilla, es un problema del primer mundo, es un problema europeo y es un problema muy acentuado en España, que yo creo que hemos pasado en muy pocos años de ser uno de los países más jóvenes de Europa a ser un país absolutamente de viejos, ¿no? De gente que somos muy mayores ya. No sé, evidentemente desde la política municipal no es fácil introducir este tipo de o sea, o muchos cambios. Pero es un tema que le preocupa, la pérdida de población y el envejecimiento de la población.
Bueno, me preocupa que Sevilla no haya sido capaz de superar los 700.000 habitantes todavía por esa parálisis urbanística que hemos tenido en los últimos años y por, como si han sabido hacer, alcaldes de nuestro entorno, ¿no? ¿Eso cómo se arregla? Pues construyendo viviendas y mejorando la calidad de vida de los sevillanos en esta ciudad. ¿Por qué se nos van vecinos de Sevilla a Mairena de la Jarafe, a Tomares, a Dos Hermanas o a Alcalá de Guadaira? Primero, porque encuentran una vivienda a precio asequible y, segundo, porque son municipios en los que han encontrado una calidad de vida muchas veces mejor que en casi todos los barrios de Sevilla. ¿Por qué hemos perdido calidad de vida en los barrios de Sevilla? Por falta de seguridad, por falta de limpieza, por falta de aparcamiento, por falta de equipamiento.
Bueno, tiene usted muchas preocupaciones. Una de ellas se llama Sevilla Fútbol Club, seguramente también, ¿verdad? En fin, Rafael Almansa, que está aquí con nosotros, que es nuestro director de deportes, le quiere preguntar, no sé si sobre el Sevilla y sobre Mendilibar, me imagino que habrá que darle un poco, al menos un poco de margen de confianza, ¿no? Pero sí sobre temas que tienen que ver con el deporte en nuestra ciudad.
Buenas tardes, candidato, señor San.
Buenas tardes.
Espero que los fichajes suyos sean mejores que los de Monchi.
yo también lo espero. De momento no me he equivocado, estoy convencido de que no me he equivocado con los dos que he hecho ya.
Me gusta mucho cuando dice usted, cuando yo sea alcalde...
No digo te acerques un poco más, por favor.
Cuando yo sea alcalde, pues... Sí. Cuando usted sea alcalde, esperemos que el fútbol español esté mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Con un presidente de la federación y un presidente de la liga, que no sé si se pelean más que el presidente del gobierno y compañía, y con un presidente del colegio de árbitros, que es nuestro, que es sevillano, y con su Sevilla Fútbol Club, que no sabremos cuando usted sea alcalde, si será del Nido o será Pepe Castro el presidente. En cualquier caso, tres preguntas rápidamente. Primero, deporte base. Los niños, las niñas que nos estén escuchando, escuche a su alcalde. Cuando usted sea alcalde, ¿van a tener más posibilidades de ejercer, disfrutar el deporte y tener más medallas para Sevilla de deportistas?
Bueno, primero, yo tengo un amigo bético, evidentemente, que me dice que yo voy a ser alcalde del ascenso del Sevilla. Yo espero que esa situación no llegue, ¿no? ¿Qué necesita el deporte base en Sevilla? En mejores instalaciones. Yo que llevo ya más de 500 días pateándome en los barrios de Sevilla, yo me encuentro unas instalaciones deportivas que no hay ya en ningún pueblo de la provincia de Sevilla. Yo, se me viene a la cabeza, en su eminencia, un vestuario de niñas donde hay letrinas. Letrinas, el agujero en el suelo. Yo eso no lo se veía en ningún pueblo de la provincia de Sevilla, donde te encuentras ya los campos de fútbol con césped artificial, unos vestuarios estupendos, unas instalaciones deportivas de primera. En Sevilla tenemos una capital de Andalucía, tenemos unas instalaciones deportivas de tercera. Lo primero, instalaciones deportivas. Piscinas, por ejemplo. En Sevilla, en los distritos, no hay piscinas para el verano, que es una demanda también en muchos distritos, en varios distritos de la ciudad, que no hay piscinas para verano, no hay piscinas públicas. A mí me hace mucha gracia cuando escuché hace poco al alcalde decir que iban a hacer una piscina nueva ahí en la zona nueva de Adif, que por cierto a mí no me gusta nada la reordenación que tiene prevista Adif en el entorno de Santa Justa. Una piscina nueva, pero si tienen un complejo acuático abandonado en San Pablo. Yo, evidentemente, como alcalde de Sevilla, una de las primeras cosas que quiero hacer es poner en valor ese complejo acuático que se hizo para el Mundial ese de salto del año 87, si no me... 97, y que está totalmente abandonado.
Los primeros equipos de la ciudad. Es muy bonito salir al balcón del ayuntamiento con el presidente, con la plantilla, con los trofeos. ¿Qué tipo de relación va a tener cuando usted sea alcalde con los presidentes, con las entidades, con los clubes, con nuestros equipos, de cara a fortalecer en lo que se pueda a los dos?
Bueno, yo espero que buena, ¿no? Yo en este momento tengo una buena relación con los dos presidentes de clubes. También lo tenía con los dos presidentes del Sevilla y del Betis anteriores. Siempre he tenido buena relación con ellos por circunstancias y espero a seguir teniendo buena relación. Porque a lo mejor hay que pedirle más colaboración en algunas cosas, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido también la que se monta en el entorno de los estadios cada vez que hay un partido en el Sevilla o en el Betis, ¿no? Creo que no.
Los dos equipos, por cierto, preparan obras para seguir viviendo sus estadios.
Bueno, sí, ¿no? Está ya decidido lo del Sevilla, ¿no? Se quedan en el
sitio. No, eso está que no.
Bueno, será una de las primeras cosas que haré, ¿no? El sentarme con los dos presidentes a ver qué ideas tienen, ¿no? Sé que el Betis tiene una previsión, ¿no? Ahí delante de... que en urbanismo eso está totalmente parado, y el Sevilla creo que no había tomado todavía la decisión de si mudarse o remodelar el estadio, ¿no? Pero bueno, yo espero a seguir manteniendo una buena relación, porque es muy, muy importante tener una buena relación con los dos presidentes de los dos grandes clubes. Yo digo mucho que ya quisieran otras muchas capitales europeas tener a dos equipos como el Sevilla y el Betis, que son escaparates de la ciudad en el mundo.
Son mejor que Fitur para traer cosas a Sevilla.
Sobre todo cuando en Fitur no, la ciudad no tiene ni siquiera un stand propio. Eso. Son mucho mejor que Fitur.
La última. El señor Imbroda, que en paz descanse y que en gloria esté, hizo un gran trabajo para que el mal llamado Estadio Olímpico, el de los 20.000 millones de pesetas, don Rafael, sabe muchas de esas reuniones que tuvimos, tuvo una magnífica entrevista con Alejandro Rojas Marco y me dijo del porqué de ese dinero. Lo sacó de una caja que tenía Felipe González, le pidió ese dinerito que le sobraba a Felipe González e hizo el estadio. Ese estadio era para las aves cuando vienen de África y van para el norte, y entonces finalmente el trabajo de Imbroda ha hecho que podamos disfrutar, estamos a medio camino, que ese estadio sea la casa del fútbol español. Pero ese estadio tiene lo peor que puede pasar. Ningún alcalde, ningún ayuntamiento ha arreglado lo que es el acceso. Parecen los coches locos. Como usted sea alcalde...
Bueno, cuando yo sea alcalde de Sevilla, lo primero, en lo que se encontró Imbroda en su mesa, igual que se encontró el consejero de Hacienda, Juan Bravo, es un informe del gobierno anterior, siendo presidenta Susana Díaz, que le decía prácticamente que el estadio había que tirarlo, que había que cerrarlo. Ese estadio estaba de jaramago, tenía 2 metros de jaramago y toda la zona B, los palcos, todo destrozado. Creo que con una inversión inicial de 3 millones de euros empezaron a poner en valor el estadio, y el estadio, desde mi punto de vista, tiene que seguir siendo un referente deportivo de la ciudad de Sevilla, porque está llamado a acoger grandes eventos internacionales. Pero evidentemente, cuando se habla de Sevilla, una de las primeras cosas que me planteo es la mejora de los accesos, no solo para el tráfico, que también hay que poner a funcionar el tren de cercanía, lanzaderas que no se ponen cuando hay grandes eventos musicales o deportivos, algo tan simple como lanzaderas no se ponen, sobre todo para el peatón. Yo supongo que todos los que estamos aquí hemos llegado andando a ese estadio, aquello es una auténtica ratonera, que no pasan más cosas porque Dios no quiere. Eso es competencia del Ayuntamiento y es otra de las grandes zonas abandonadas por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
Bueno, usted sea alcalde de Barrera.
No te quepa la menor duda.
Muchas gracias.
José Luis, ayer por la mañana, a eso de las 11 de la mañana, apareció por mi despacho con la cara descompuesta Inmaculada Jiménez. Me dice, vengo del cementerio y mira lo que he visto. Y me enseñó un par de fotografías que había hecho con su teléfono móvil. Hoy la hemos visto también ya en la prensa escrita de restos de óseos de seres humanos que están apilados en ciertas fosas, en fin, con todo tipo de suciedad y de falta de dignidad. Para esos restos humanos. Sabemos que al final la Fiscalía puede tomar o va a tomar cartas en el asunto. Es un tema muy grave, ¿verdad?
Bueno, a mí me parece un tema feo, un tema gravísimo, y efectivamente hemos puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía porque creemos que se puede estar cometiendo dos delitos. Uno de profanación de cadáveres, recogido en el artículo 526 del Código Penal, y un delito medioambiental, el artículo 326 del Código Penal. Entonces, por eso hemos puesto en conocimiento ese tema, todos estos hechos en la Fiscalía. También digo, las peores imágenes no se han visto, no se han visto. Hay, desgraciadamente, imágenes mucho peores. Todo esto surge de una visita que nos plantean los sindicatos de la plantilla municipal que hay en el cementerio, que llevan muchos años denunciando el mal estado de las instalaciones, las condiciones laborales en las que ellos trabajan, el mal estado de los hornos crematorios, bueno, y fuimos a hacer esa visita. Entonces, cuando uno llega allí, te das cuenta de que todo lo que te han contado los trabajadores se queda muy corto, se queda muy corto.
Ayer anunciaron desde su grupo municipal en el consistorio que iban a presentar esa denuncia ante la Fiscalía y también que elevaban una batería de preguntas al Gobierno municipal, bueno, sobre qué van a hacer, qué tratamiento se le estaban dando a estos restos. Recordemos que ustedes denuncian la situación no solo de un área junto a los hornos que el Gobierno municipal alegaba que eran los restos de Picorreja, sino también la última zona, es una zona al fondo del cementerio, que el Ayuntamiento alega que es una fosa franquista que se ha ido, bueno, pues digamos, degenerando y que no se puede actuar porque estaría protegida por la Ley de Memoria Democrática. ¿Le han respondido a esa batería de preguntas, candidato?
No, por supuesto no. Los hechos se pusieron en Fiscalía, en conocimiento de la Fiscalía ayer, a última hora de la mañana, y el escrito de peticiones se ha presentado también ayer. Uh-huh. Todavía no han contestado nada. Pero a mí esto de echarle la culpa de que si son franquistas o eran franquistas o son represaliados del franquismo o eran de Picorreja, si es que da igual, ¿qué más da? Si es la falta de respeto. Si esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de respeto y de gestión. Es que nos hemos colado, ¿no? Mire, que no nos hemos colado en ningún sitio.
No nos colamos en ningún sitio. Aquí, yo tampoco pude ver esos
claro,
restos.
El segundo día fueron los medios de comunicación y tú te pones a andar por la calle principal del cementerio, que nunca me acuerdo cómo se llama, hasta el final, llegas a unas nuevas instalaciones que se hizo en época de Monteserín, que nunca se estrenaron, dos hornos crematorios que hoy día están totalmente vandalizados, nunca se estrenaron porque hicieron la inversión de los hornos, una barbaridad, y después se dieron cuenta de que el gas propano no podía llegar hasta allí. ¿Vale? Bueno. Allí está la instalación totalmente abandonada y totalmente vandalizada. Y cuando llegas allí al final, ves que hay allí un muro que estaba tirado, te asomas al muro y te encuentras la segunda montaña de restos, ¿no? Que es una cosa, ¿no? Tú la has visto.
Represaliados o no, efectivamente, eran restos humanos que estaban a la vista de cualquier persona que pasara por allí, junto a escombros, cubos de plástico, palets de madera. Represaliados o no, también tenían familia y merecen toda la dignidad del mundo.
Efectivamente, sí, es que da igual. Sí, lo que nosotros pensamos es que el Ayuntamiento ha eludido la responsabilidad de custodiar y de guardar, de proteger los restos que en un momento dado pues los sevillanos ponen en su...
Siempre dice, cuando usted sea alcalde va a hacer que aquellos dos hornos funcionen, porque una de las grandes demandas de los sevillanos, desde el Gobierno Municipal se dice que sí funcionan, pero siempre hay alguien que te cuenta, nos hemos tenido que ir a un pueblo, porque efectivamente aquí no, ni siquiera para incinerar a nuestros sevillanos.
Voy a hacer dos cosas. Lo primero una vez que tome posesión y que nombre mi gobierno, el delegado que tenga la competencia en el tema del cementerio municipal, lo primero que va a hacer es pasarse una semana en el cementerio, porque tendrá que conocer cuál es el estado.
Nada más, ¿no?
Claro, una semana. Bueno, el que sea que se vaya haciendo la idea, porque habrá que conocer cuál es el estado real de esa instalación, para que después no digan, como dice ahora el gobierno, eso lleva ahí 20 años. Por cierto, de los 20 años que dice el gobierno que eso lleva ahí, 16 al gobierno del Partido Socialista, y los últimos 8 también el Partido Socialista. Entonces, yo pregunto, primero, tres preguntas. ¿Cuántos años, quién ha gobernado en estos últimos ocho años la ciudad de Sevilla? Segundo, ¿cuántas veces ha ido la delegada al cementerio? Me parece que muy poca o ninguna. Y tercero, ¿era conocedor el alcalde de Sevilla de cómo se encontraba, en qué estado se encontraban las instalaciones del cementerio? Y evidentemente, cuando sea alcalde de Sevilla, una de las prioridades será la mejora. Yo en este momento no sé cuál es la solución, lo están estudiando algunos técnicos a los que hemos recurrido, a ver cuál es la solución, pero evidentemente habrá que hacer una gran inversión para que eso no siga pasando.
Muy bien, pues nos quedan ya 5 minutos, un poquito menos, para terminar este programa. ¿Cuántos días lleva usted desde que fue nominado candidato? Pues seguramente con esas matemáticas, bueno, cerebrales que lleva, ¿cuántos días más o menos?
Yo empecé cuando faltaban 600 justo, octubre, y hoy quedan 67.
O sea, el 90%
pues llevo del tiempo 500, pasado. 530 y algo.
Vale, y en estos 67, que son 2 meses y una semana exactamente, ¿van a pasar cosas? Es decir, ¿va a cambiar mucho su manera de, digamos, enfrentarse a la realidad de Sevilla para conseguir el mayor número de votos posibles?
No, yo creo, además, ahora vienen 2 fechas complicadas en Sevilla, ¿no? Fechas bonitas, pero complicadas para hacer política, porque todos desconectamos y es complicado que lleguen los mensajes, ¿no? Una Semana Santa promedio y una feria, y yo, ¿qué es lo que voy a seguir haciendo? Pues teniendo muchísima presencia en la calle, muchísima presencia en los barrios. Creo que esta ciudad, en esta época muy complicada, pues insisto, porque todavía no nos hemos acordado de que tocan unas elecciones municipales dentro de 67 días, nos vamos a enterar la mayoría cuando termine la feria, de repente nos vamos a dar cuenta de que faltan 3 semanas para las elecciones municipales o 15 días, y yo, mi intención en estas fechas complicadas es estar el mayor tiempo posible en la calle, conociendo e intentando ilusionar al mayor número posible de sevillanos.
Mensaje: el día de las elecciones es el domingo de Pentecostés y, por tanto,
domingo del Rocío.
Día grande de Rocío. Eso significa
que hay que votar por correo.
Que el que quiera quedarse en el Rocío tiene que votar por correo. Y si
todo el que te dice yo me vuelvo tempranito para votar, ese
no vota.
Ese no vota. Ese está ahí atascado todavía. Todo el que dijo en el puente del Corpus me vuelvo tempranito para votar a Juanma, está todavía en la A49 atascado, ¿vale? Ese ya no votó. Entonces, yo lo que le digo a los sevillanos es que antes votaba por correo, era mucho más farragoso, hoy con el certificado digital es más fácil. Desde el martes 4 de abril, martes santo, se puede solicitar el voto por correo a través de con tu certificado digital, y solo hay que ir una vez a correo a la oficina para depositar tu papeleta de voto.
Bueno, estamos terminando este programa, Sevilla Decide, con el candidato a la alcaldía de esta ciudad por el Partido Popular, José Luis Sanz. Y para hacerlo bien, Irene Ramos le va a formular ahora 10 preguntas muy rápidas que nos van a ayudar a conocerle mejor, y que le ruego que conteste en menos de 5 segundos cada una de ellas. Son muy facilitas. Adelante, Irene.
Bueno, la que responda en menos de 5 segundos puntúan el doble y el público será el que decida si está aprobado o no. Así que vamos rápidamente. Primera pregunta, ¿Sevilla es una ciudad ideal para?
Vivir.
Segunda pregunta, ¿feria o Semana Santa?
Semana Santa.
En inglés, bienvenido a Sevilla.
Welcome to Sevilla.
Volvemos al español, ¿cómo le explica a alguien de fuera que no todos los sevillanos son graciosos, cuentan chistes?
Cualquiera que me conozca tiene la mejor prueba de ello.
La quinta, ¿una frase muy de José Luis Sanz?
Perdón.
Una frase muy de José Luis Sanz.
Cuando yo sea alcalde, es la más repetida. Es la más repetida los últimos 500 días.
¿Un rincón de Sevilla para perderse?
El barrio Santa Cruz.
¿Una manía?
Confesable.
Manía. Soy muy perfeccionista, demasiado quizás.
3 platos muy de Sevilla.
Muy de Sevilla.
Pasa el tiempo.
aquí,
comodín
aquí
del
ya...
público, ah, comodín del
nada,
público.
Siguiente.
La, siguiente pregunta.
Mira,
luego
las croquetas, ahora me acuerdo de casa Ricardo, las pavillas de bacalao.
Esa es.
Y ahora mismo no se me viene. La ensaladilla, perdón.
Muy
la ensaladilla.
Bien.
Es la de más mi preferida.
Señor San, cultura general, seguimos con cultura general. Elija una. En Sevilla se dice tenis o botines.
Botines.
Babuchas.
Yo soy de la época de los botines.
Babuchas o zapatillas.
Zapatillas.
Aquí lo dejamos porque nos coge el toro. Son las prácticamente las 9. Gracias, José Luis Sanz. Muchísimas gracias,
por
esta horita de radio. Gracias a todos ustedes, a nuestros oyentes, a la Caja Rural del Sur, a su fundación. Y muy buenas noches a todos.